Ven y tómate con nosotros el último café.
Hace 15 años, en Aparecida, Brasil, celebraba la quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, más conocida como Aparecida. Hemos dedicado dos programas ya a recordar este evento fundamental para la historia de la Iglesia en América Latina y un aporte valiosísimo para la Iglesia Universal. Estábamos comentando con Hans en el programa anterior un documento que publicó el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, que ha sido el organizador de estas conferencias generales del episcopado, un documento que publicaron en el cual analizan el aporte de Aparecida, también los puntos que están pendientes y que se tituló precisamente el documento Nuevas Deudas con Aparecida, un balance que hicieron de 15 años después. Bueno, eso es lo que hemos venido compartiendo. La vez pasada nos quedaron dos punticos que queremos comentar y luego, como este programa se dedica a pensar, a reflexionar, a dialogar, a profundizar de alguna manera el pensamiento, las orientaciones del Papa Francisco, entonces en la segunda parte o en otro momento, por lo menos en este programa, trataremos de analizar el documento, el mensaje del Papa para la sexta Jornada Mundial de los Pobres. Bueno, invitación para que nos acompañen en este programa. Saludo para ti, Hans.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y a todos nuestros queridos radioescuchas que fielmente nos acompañan semana a semana en este programa El Último Café con Papa Francisco. Como lo acaba de manifestar Eduardo, estamos ya para concluir un poco este documento del CELAM conmemorativo de los 15 años de esta quinta Conferencia Episcopal General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Y vamos pues a continuar donde dejamos en el programa anterior para completar la temática y luego pasar, como ya lo acaba de anunciar Eduardo, al mensaje de la Jornada Mundial de los Pobres, que es una institución de Papa Francisco. Este año se celebra el 13 de noviembre la sexta Jornada Mundial de los Pobres y el lema es Jesucristo se hizo pobre por ustedes, que es tomado de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 8.
En la parte que estábamos comentando sobre las deudas, las dificultades, los desafíos actuales que trae Aparecida, alcanzamos y comentamos el tema de la misión y el estado de misión, de esa tarea en la cual la Iglesia de América Latina quiere trabajar con empeño, pero que a veces nos cuesta trabajo entender que no es algo ocasional, no es una actividad más, sino que es todo una posición, es un proceso, es una manera de entender la tarea evangelizadora. Vimos también que para poder llevar adelante esa misión evangelizadora, es indispensable la conversión pastoral de las personas, conversión pastoral de los grupos, de los movimientos, de las parroquias, de las comunidades, de todos los que tenemos una tarea para llevar adelante la tarea evangelizadora. Y el Papa ahí nos invitaba, a través de lo que dijo en el documento y en lo que hemos venido conversando, nos ha señalado cómo es importante esa conversión pastoral para que podamos avanzar en nuestro compromiso. Y esa conversión pastoral pues requiere también la reforma de las estructuras. A veces las estructuras necesitan también, ¿no? A veces, generalmente, y lo estamos viendo, también comentábamos la semana anterior, cómo en la curia romana se están reformando las estructuras, cambiando la mentalidad en un estado de misión hacia una conversión pastoral. Bueno, nos quedan dos temas que vamos a tratar hoy, uno de los cuales el Papa ha venido insistiendo con mucha fuerza y en la primera Asamblea Eclesial de la Iglesia de América Latina y el Caribe fue uno de los puntos que también surgió con mucha fuerza, el tema de el clericalismo.
Y sobre el clericalismo, el documento que condensa algunos de los pensamientos del Papa Francisco frente al tema, nos dice lo siguiente: el clericalismo retrasa los procesos y la fuerza de nuestra misión. Para entender bien lo del clericalismo es cuando las relaciones de poder son mal ejercidas, cuando los clérigos, entiéndase digamos en la célula básica de la acción de la iglesia que es la parroquia, cuando el párroco en su parroquia es el que ordena, el que manda y el único que puede opinar frente a los laicos que le colaboran. Y es curioso porque si él no está en sintonía con lo que pide la Iglesia Universal, pues se retrasa esa acción en esa parroquia por lo menos. Si él no está en consonancia y en comunión con el obispo de su diócesis, también se convierte en una dificultad concreta. Un ejemplo de eso, en este tiempo que estamos preparando el sínodo de la sinodalidad, muchos párrocos como que no han entrado en esa onda de colaborar con la dinámica de la preparación del sínodo, en los procesos de escucha de todas las personas, los sectores, los movimientos. Y no solo en Colombia. He leído que en otros lugares, en Europa, en varios países, en América Latina, también hay resistencias a participar en ese proceso. Ese es un ejemplo concreto del clericalismo en el sentido de que lo que opina, lo que decide el párroco, eso es lo que se hace. Y también una manifestación de clericalismo es cuando, estando mandado que en las parroquias haya consejo económico, consejo pastoral, no se han instituido porque se vuelven la piedra en el zapato para el párroco y le quitan para él, en su opinión, libertad de maniobra, libertad de movimiento. Imagínense ustedes cómo caminarán las cosas. Es más una pastoral de mantenimiento, de conservación de lo que hay, y no hay cabida desde el clericalismo a la innovación, a la creatividad, a dejar que el Espíritu Santo obre.
Hay una tradición en nuestra cultura latinoamericana, colombiana, pero también latinoamericana, que dice que se obedece pero no se cumple. Y eso pasa también en eso que tú estás comentando. Muchas veces el Código de Derecho Canónico, mejor aún, el Código de Derecho Canónico establece obligatorio el Consejo Económico. Entonces, uno escucha a veces cuando se pregunta sobre ese aspecto, si funciona, entonces hay una parte en el código que dice que deberá estar integrado por laicos con comprobada honestidad. Entonces ahí es un argumento que estos que se resisten al cambio, que quieren ejercer siempre el poder solos, pues de ahí se pegan. O hacen otra cosa. Recogen a sus amigos, personas amigas, 4 o 5 personas amigas, que a todo lo que él diga le dicen que sí. Lo mismo pasa sobre todo en el Consejo Pastoral. Ambos son importantes, pero en el Consejo Pastoral también pasa. Y ahí es más grave en el sentido pastoral, porque es la voz de los fieles que sean elegidos, que tengan capacidad de observación, de análisis, de aportar, pues pueden ayudar al párroco a dirigir mejor la acción pastoral. Le ponen en contacto los problemas, lo que está sucediendo en la comunidad, y no se tiene. Entonces pasa lo mismo, a veces son las personas que están más cercanas, los que van algunos que van todos los días a misa, ese sacristano o sacristana. Entonces, pues falta un poco más la posibilidad de que haya una acción sinodal, una acción eclesial, no solamente del sacerdote, también de los laicos. Todos somos responsables de la misión evangelizadora. Por eso, el documento del CELAN dice que es una deuda pendiente que se expresa en relaciones de poder mal ejercidas, como anotaba Hans, con rasgos autoritarios, autorreferenciales, poco dispuestos a la escucha. Algo, por ejemplo, esto me llama la atención con alguna persona, y es una anécdota, pero esas que a uno le preocupan, de algún sacerdote en nuestra ciudad que ahora en la época de pandemia no permitía que las personas, que sus feligreses, entraran con tapabocas, porque Dios cuidaba a sus fieles. Entonces, que si iban con tapabocas, él no los dejaba entrar porque eso era desconfiar de la bondad de Dios y que ellos eran, como confesaban, que eran personas malas y por eso se ponían tapabocas. Entonces, son cosas de ese tipo absurdas que no tienen sentido, que no tienen razón de ser.
Y el documento nos dice que el clericalismo dificulta abrirnos a un nuevo esquema de participación. Recordemos, queridos oyentes, que la participación es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Dice, dificulta abrirnos a un nuevo esquema de participación donde de verdad todos los miembros del pueblo de Dios participen en razón de su común dignidad, que nace del bautismo. Ello infantiliza el ejercicio de los ministerios no sacerdotales tan necesarios para el anuncio y vivencia del Evangelio en una sociedad plural. Cuando uno percibe en un sacerdote ese clericalismo, yo asocio inmediatamente qué concepto de iglesia tiene esa persona. Para él, ¿qué es la iglesia? Porque la iglesia somos todos los bautizados y que tenemos cada quien nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué eclesiología, como se dice en teología, que es el tratado sobre la iglesia, qué eclesiología tiene en la cabeza ese sacerdote clerical? Porque si no permite la participación de los fieles, que numéricamente son mucho más que la jerarquía, que es el pueblo de Dios, que desde el Vaticano II se incentiva la participación del pueblo de Dios en razón del sacerdocio común de los fieles que da el bautismo, pues entonces, ¿en qué andamos? Es importante porque se pone en cuestión todo lo que creemos, el concepto de iglesia, el concepto de pueblo de Dios, el concepto de laico, el concepto de bautismo, todo está relacionado y entonces esa es la gran pregunta.
Leyendo el Vatican News sobre una reunión que tuvo el Papa Francisco con los directores de las revistas jesuitas en el mundo, tuvo una reflexión muy valiosa. Él hablaba de los restauracionistas, los que quieren volver al Concilio de Trento, porque él decía precisamente, y no lo digo en broma, que algunos siguen creyendo que lo que rige a la Iglesia en este momento es el Concilio de Trento. No reconocen el Concilio Vaticano II, que es el que rescata la dirección, la mentalidad, la eclesiología de la Iglesia como pueblo de Dios. Entonces siguen pensando muchos siglos atrás, como que si la historia no hubiera pasado. Ahí hay una razón. Otra que me parece también está en ese comportamiento un poco infantil, como dice aquí el texto, muchos de los sacerdotes, con la idea de que ellos son los líderes de la comunidad, pues insisten tanto en este punto que es un liderazgo único, no un liderazgo tipo comunitario. Y por eso muchas veces, a veces sin mala voluntad, incurren en esos comportamientos que a veces también, aquí se aplicaría lo de Paulo Freire, repiten lo que han visto en otros anteriormente, sin avanzar, sin madurar en esa situación. Aquí el documento va a dar unas pistas para poder avanzar hacia un esfuerzo del sínodo, de caminar juntos, de esa sinodalidad, de avanzar hacia una iglesia bautismal que reconoce la participación de todos los bautizados. Cómo todos somos responsables de anunciar la persona de Jesús, ya sea haciéndolo directamente, acompañando con oración, apoyando de una manera económica o apoyando con algún tipo de colaboración para que esa tarea avance. Aquí nos van a dar unas pistas que me parece que son muy importantes, Hans, y tú quieres compartirnos unas de ellas.
Pero me voy a devolver un centímetro de lo que tú decías, y es la formación de los sacerdotes. Allá hay unos baches preocupantes en algunas diócesis, no digo que en todas, porque cada diócesis supuestamente tiene su seminario, donde forman a los futuros párrocos, a los sacerdotes. Entonces, pues queda, digamos, ese interrogante también, cómo es la formación de los futuros sacerdotes. Bueno, vamos a ver algunas pistas, algunos consejos para avanzar en la superación de las dificultades. Un primero es fortalecer la formación en el itinerario del discipulado misionero en clave laical, para que asuman su rol en la Iglesia con una mirada adulta de la fe desde el encuentro con Jesucristo. Ustedes y yo hemos notado en este tiempo la sed que tienen los laicos de ser formados en muchos aspectos, en su vida espiritual, en la participación. He notado, por ejemplo, en mi parroquia y en otras, que está teniendo bastante auge lo de Emaús, de retiros de hombres y mujeres, como una propuesta interesante de vivencia de la vida cristiana, y otros movimientos también que son muy activos. Y los laicos se están preocupando, se quieren formar, quieren participar. Entonces es importante, pues, que también los pastores estén abiertos al tema, porque si un laico quiere participar, quiere ser formado, y el párroco no es de esa línea, pues frustra esos deseos, esa dinámica que los laicos de esa parroquia tienen, esa aspiración de formación, de salir adelante, de poder participar más activamente en la parroquia. Si el párroco no hace eco y no hay resonancia a ese deseo de fortalecer la formación para que asuman su rol en la Iglesia como bautizados, entonces las cosas se complican.
Por eso otra actividad que proponen aquí es una que está en consonancia, lo recuerdo mucho, con Puebla. Dice textualmente lo siguiente: fomentar la escucha, el diálogo, el discernimiento y la corresponsabilidad en el ejercicio de la animación y la autoridad como una forma de vivir el discipulado misionero. Y refería a Puebla porque en Puebla, cuando se habla precisamente de la participación, que ese fue uno de los lemas importantísimos de la conferencia de Puebla, dice precisamente que hay como una escala, como unas etapas que son importantes para lograr que los laicos podamos participar más activamente en la vida de la Iglesia. Dice que el primer paso es colaborar. Entonces hay muchos nos quedamos o muchos se quedan allí. Y sí, colaboran porque ayudan a que las personas se sienten en el templo, ayudan a tal vez a organizar la parroquia, el templo para que esté bonito, con las flores, cosas de ese estilo. Esa es una primera parte. Pero la segunda más importante es, empieza ya a escuchar a los laicos, consultarlos, oírlos, dialogar con ellos para conocer. El tercero entonces ya es el que empiecen a aportar, sobre todo en las asambleas, en los encuentros, en los movimientos, que empiecen a dar palabra, a tener palabra, porque si no, muchas veces cuando se les pregunta, pues no saben, porque nunca se les ha preguntado. Entonces, ¿cómo queremos que participen? Pues hay que ayudar para que puedan aportar. Un paso que sigue entonces es el de tomar decisiones. Entonces, aquí es cuando participan en algún movimiento, en un consejo, en una asamblea, donde va a ayudar a tomar, como dice aquí, dice Selam, el escucha, el diálogo, el discernimiento para poder tomar decisiones en un momento determinado, que en el consejo pastoral o en el consejo económico o en el movimiento las personas puedan ayudar a tomar decisiones y sobre todo aprovechando su experiencia en la vida económica, política, cultural en la que se mueven los laicos. Y uno más, el de ahí posiblemente ese pueda ser la capacidad de organizar algún tipo de acción. Recuerdo aquí Vaticano II que decía que no se queden los laicos esperando hasta que la jerarquía les diga qué es lo que tienen que hacer. También pueden empezar a emprender organizaciones, acciones, en coordinación sí, pero empezar por tomar esas decisiones. Y el otro paso muy importante es el de asesorar. Entonces es cuando se reconoce en la persona del laico, en su experiencia, en su formación, la capacidad de ayudar al párroco o al obispo en el tomar decisiones, en el ayudar para que se adelante en procesos, proyectos en favor de la comunidad, en favor de la evangelización. Entonces aquí hay todo un proceso, no es porque se decrete que empiezan a participar los laicos, sino que hay un camino para aprender a participar, un camino para aprender a vivir en comunión. Eso hay que irlo educando, eso es una tarea que tenemos todos que aprender.
El siguiente elemento es formar para las diferentes responsabilidades ministeriales, entendiéndolas como un servicio que debe ejercerse en forma comunitaria. Aquí yo haría el siguiente comentario. En muchas parroquias, afortunadamente, hay formación para los ministros extraordinarios de la comunión y ellos colaboran, porque en algunas parroquias la misa dominical tiene mucha asistencia y hay mucha gente que comulga. Entonces es una ayuda eficaz. Pero me da la impresión a veces que ese grupito se siente como que tiene el monopolio de la dinámica de la parroquia y se cierran un poco como si fuera el grupo de los elegidos y no asumen el tema desde el fondo del corazón como un servicio parroquial, sino más como un estatus, algo autorreferencial en el sentido de que ellos son los que son escogidos, etcétera. Y me da esa impresión en algunos lugares, no en todos, afortunadamente. Entonces, quiere decir que la formación también no solo es en un punto específico, sino en el sentido de la iglesia. Todos somos iglesia, somos bautizados, estamos al servicio de los demás, no tenemos corona. El servicio es lo que debe predominar allí y para servir hay que ser humildes, hay que ser sencillos, hay que tener sentido de iglesia, de comunión, de fraternidad, de que no somos, digamos, los escogidos por el párroco y entonces se necesita esa actitud humilde para poder servir mejor y para que el servicio realmente sea de calidad.
La última sugerencia, pista, me parece también muy importante. Identificar e implementar de manera sistemática acciones para superar estructuras y prácticas que perpetúan el clericalismo al interior de las comunidades y de la iglesia. A veces cuando uno se reúne con grupos de laicos, la pregunta es, y bueno, ¿y cómo hacemos cuando el párroco no permite, no favorece? Entonces casi siempre la respuesta que se escucha es, primero que todo, necesitamos orar por él. Y segundo, hacerle propuestas. Muchas veces no se acepta porque se les pide, pero no sea el camino. Como decía alguien, no me presente solamente problemas, muéstrame soluciones y cómo se pueden poner en práctica. Ese es un elemento importante. Si nosotros percibimos que hay cierta situación donde el clericalismo se hace muy fuerte, propongamos alternativas, propongamos caminos que ayuden. Recuerdo, por ejemplo, en alguna parroquia que el párroco hizo una colecta para comprar un teclado. En esa actitud, que muchas veces como lo formaron, puso el teclado al lado del altar, entonces él interpretaba el teclado, celebraba la misa, recoge la limosna. Entonces, si hay alguien que le sugiere, mire, padre, es que esta persona puede tocar el... Y así se hizo, y funcionó. Entonces él reconoció y sirvió para organizar no solamente un coro, varios coros, y se organizaron grupos de personas que entonces también recogen la limosna. Cosas de ese estilo. Hay que mostrar alternativas para poder superar las situaciones donde una persona se constituya tal vez como el único que puede llevar adelante lo que se está desarrollando. Muy importante eso, buscar, como dicen aquí, identificar e implementar, poner en práctica de manera sistemática acciones que ayuden a superar esta situación.
Una última cosita, se vale tener iniciativa en la acción parroquial, en consonancia con lo último que acaba de comentar Eduardo, porque en algunos lugares todo el mundo espera que la iniciativa venga del párroco y esa actitud no hace otra cosa que alimentar el clericalismo, fortalecerlo. Si hay sugerencias de los fieles, si hay iniciativas, padre, podemos hacer esto, lo otro, conversarlo. Entonces, una forma, por un lado, de colaborar y por otro lado, de no fomentar el clericalismo. Porque a veces no es solo tema del párroco. También los fieles a veces con su actitud de dependencia fortalecen el clericalismo, lo que hacen es fomentarlo en lugar de irlo superando. Entonces, por eso es importante que también se valga tener iniciativa.
Y el último punto que aparece como una deuda, como una tarea, como un propósito, un empeño, un reto para todos nosotros es el cuidado de la casa común. Hemos comentado en este programa ya en varias ocasiones todo el pensamiento del Papa Francisco, todas sus orientaciones, y aquí el documento recuerda que en Aparecida se suscitó precisamente por el empeño y por la insistencia de los obispos brasileños, hay que reconocerlo, y del Papa mismo, si tú te acuerdas, Hans, en aquel libro de Soñemos Juntos, cuando habla de sus conversiones, nos recuerda eso, cuenta eso, que a él en un momento le parecía que era un poco como exagerada tanta insistencia, pero les despertó de todas maneras la inquietud y después él se propuso a profundizar, a conocer y se dio cuenta de la importancia del tema, que precisamente es el que va a llevar a Laudato Si, a querida Amazonia, a todo lo que se viene haciendo. Entonces ahí hay todo un reto también muy importante y hay que decir que en el Minuto de Dios hay un compromiso fuerte por trabajar desde todas las entidades de la obra en ese sentido de la ecología integral. Ese es el reto fundamental que nos propuso Aparecida y que ha venido evolucionando, que se ha convertido en un tema muy importante en la vida de la Iglesia, en diálogo con las ciencias sociales, con la espiritualidad, con la teología, con la biología. Ha habido una tarea muy importante que no podemos olvidar.
Y hay que recordar que lo de la ecología integral no solamente estamos hablando de lo verde, de las plantas. Es todo, es no contaminar, es ahorrar el agua. En las oficinas, por ejemplo, no imprimir todo, porque se gasta papel, se gasta tinta, se gasta energía de la máquina, solo lo necesario. Lo mismo no usar plástico de un solo uso. O sea, hay muchas formas de colaborar con la ecología integral, que era, para mucha gente se reduce solo a las plantas, a lo verde, y es mucho más que eso, es toda una actitud frente a la vida, entender que hacemos parte de la naturaleza, no estamos al margen de ella, sino que somos parte de la naturaleza y como parte de la naturaleza debemos entrar en la dinámica de cuidado de esta casa común en todos los sentidos, no contaminar, separar en la fuente los residuos, lo que es orgánico, lo que es reciclable. En cada una de nuestras casas ya hay cierto avance en eso, en muchos conjuntos, en muchos edificios, ya estamos entrando en esa tónica y también en las casas, poder dividir los residuos en bolsas de distintos colores, porque así contribuimos de manera genérica y de manera integral al cuidado de lo que llama el Papa Francisco en la Laudato Si, la casa común.
Y se plantean aquí algunas de las iniciativas sencillas, pero a la vez también exigentes. Una de ellas es integrar en la formación del discípulo, de todos los discípulos, de todos los integrantes de la vida parroquial, de la vida diocesana, los desafíos del cambio climático. Tenemos que estar permanentemente informándonos, avanzando en ese conocimiento del impacto que tiene la acción humana en la naturaleza y cómo también el cuidado de la naturaleza nos puede ayudar a caminar juntos en su protección, en su cuidado. Es interesante que, por ejemplo, este viernes Uniminuto va a tener una jornada de siembra de árboles en algún sector aquí de Cundinamarca. Se han inscrito un buen número de colaboradores para hacer esa tarea. Alrededor aquí del mismo del barrio, pues poder adelantar labores en ese sentido. Y cada uno de nosotros en nuestra casa podemos pensar qué podemos hacer en nuestro barrio para ayudar, por ejemplo, en actividades de ese estilo, en cuidado de los árboles que ya existen y en sembrar algunos que ahora por el invierno han venido cayendo y hay que reemplazarlos. No podemos dejar que esos espacios se pierdan. Hay que recuperarlos, hay que fortalecer esa tarea de cuidado de la casa común sembrando árboles.
Hay otra iniciativa que propone el documento, incorporar el cuidado de la casa común en la agenda del diálogo ecuménico e interreligioso. Es interesante que desde que Papa Francisco sacó la Laudato Si, ha tenido mucha resonancia y mucho eco entre creyentes y no creyentes. Y en ámbito cristiano, pues ha sido de amplia aceptación esta propuesta del Papa Francisco del cuidado de la casa común. Ahí tenemos entonces esa ventaja para el diálogo ecuménico e interreligioso. De hecho, hay muchas organizaciones de diálogo interreligioso que están empeñadísimas en la ecología integral. Hay muchas iniciativas, hay mucha participación. Esta es otra de las iniciativas que el documento nos propone.
Muy bien, creo que con esto terminamos esta parte del documento, lo que estábamos queriendo compartir con ustedes. Y ahora nos pasamos a otro tema muy importante, aunque es de noviembre, sin embargo, nos pareció pertinente poder compartir un poco algunas de las ideas para irnos preparando con tiempo para esta jornada, para esta sexta jornada mundial de los pobres o por los pobres. El lema de esta es: Jesucristo se hizo pobre por ustedes. Está tomado de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 8 y siguientes. Hay varias menciones a esta carta que va a servir como la guía del mensaje del Papa Francisco, que lo propone precisamente con suficiente anticipación para que nos vayamos preparando y disponiendo nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra vida en esa dirección, para que no quede como que es una cosa que pasa un día y después no pasa nada. Aquí hay unas invitaciones y precisamente toma la carta a los Corintios para recordarnos la experiencia de San Pablo en esa comunidad. Entonces, vamos a compartir algunas ideas y a hacer una reflexión sobre ese tema.
Muy bien. El Papa Francisco instituyó esta Jornada Mundial de los Pobres para el penúltimo domingo del tiempo ordinario, es decir, domingo anterior a la fiesta de Cristo Rey. Con la fiesta de Cristo Rey se cierra el tiempo ordinario. Por eso instituyó el Papa esa jornada mundial que tiene el objetivo de estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro. Esta institución es de la entraña del Papa Francisco, de sus preocupaciones. Él nos habla mucho de la cultura del descarte, especialmente hablando de los niños, de los mayores y de la gente pobre. Por eso es Jornada Mundial de los Pobres. Y fortaleciendo la cultura del encuentro. Además, todo en el Papa está relacionado. Esto es una forma de iglesia en salida también. Y entonces es una invitación para todos, incluso para las no creyentes o para los creyentes de distintas denominaciones o confesiones religiosas, para que se comparta en una acción de solidaridad como un signo concreto de fraternidad cada año. Si bien la jornada es en noviembre, el Papa traemos a cuento este mensaje porque este mensaje salió en estos días, aunque la jornada es para noviembre, y el Papa, pues con antelación, saca el mensaje para ir ambientando en la Iglesia Católica ese día, esa jornada, y para que también la gente alrededor del mensaje tome iniciativas de acciones concretas en favor de los pobres. Desde la primera jornada aquí en el Minuto de Dios se han tenido actividades muy específicas en favor de los menos favorecidos y se celebra pues en noviembre y tiene haciendo eco a la invitación de Papa Francisco con la institución de esta jornada. Cada año se asume un sector de la población para ejercer con ellos esta jornada mundial y poder hacer eco de la iniciativa de Papa Francisco de hacer algo en favor de los menos favorecidos. Y siempre la gran inspiración es la Sagrada Escritura. Por eso cada jornada de las 6 que llevamos tiene un lema que está tomado de la Sagrada Escritura.
Y no solamente el Papa escribe un documento, desarrolla procesos, programas, actividades en favor de los más pobres que están alrededor del Vaticano. En estos días, precisamente cuando se presentó este mensaje, se informó de esas actividades, de cómo hay más o menos 500 personas que todos los días reciben alimentos en el espacio del Vaticano, atendidos precisamente por personas que son voluntarias y que están poniendo en práctica esa invitación de ser solidarios con los más pobres, con los más necesitados. La atención médica, la atención, por ejemplo, para la peluquería, para aseo, que también hay para los habitantes de la calle, allí en el espacio del Vaticano. Entonces, el Papa Francisco es coherente, como hemos mencionado en otros momentos, no solamente dice, sino que también hace. Y eso es un punto muy importante porque es lo que muestra que es posible desarrollar acciones en favor de los más pobres, de los más necesitados. Bueno, entremos al texto, si te parece.
Antes de puntualmente entrar al texto, la figura que coloca ya al final del texto, pero me voy a adelantar, la figura que coloca como ejemplo el Papa Francisco es el hermano Carlos de Foucault, que naciendo en una familia de posibilidades rica, renunció a todo por amor a Jesús y por amor a los pobres. Ya iremos contando un poco de la vida del hermano Carlos y de su actitud de renuncia a las riquezas terrenales para adquirir las riquezas eternas, las del cielo, las de la vida cristiana. Entonces pudiéramos decir, no es que sea literal, pero pudiéramos decir que propone el Papa como el patrón de esta jornada al hermano Carlos de Foucault. Este documento lo traemos a cuento, estábamos diciendo, porque lo firmó el Papa el 13 de junio, el día de San Antonio de Padua. Entonces, por eso, aunque sea la jornada para noviembre, pues es un documento reciente y por eso lo traemos a consideración, porque fue firmado por el Papa hace 2 días. Y entonces, pues está calientico y entonces tenemos que aprovecharlo.
Cierto. Entonces empieza el documento comentando, por un lado, el tema de la pandemia, los efectos que tuvo ella, el impacto que tuvo en tantas personas, tantas familias, tantas personas que, por ejemplo, por el tema de la pérdida del empleo, pues se encontraron en condiciones muy duras, muy difíciles. Y dice textualmente entonces el Papa lo siguiente: la guerra en Ucrania vino a agregarse a las guerras regionales que en estos años están trayendo muerte y destrucción. Pero aquí el cuadro se presenta más complejo, por la directa intervención de una superpotencia que pretende imponer su voluntad contra el principio de autodeterminación de los pueblos. Se repiten escenas de trágica memoria y una vez más el chantaje recíproco de algunos poderosos acalla la voz de la humanidad que invoca paz. Lo hemos visto, su insistencia en ser mediador, en buscar la manera de lograr la paz para Ucrania, y cómo va a comentarnos en el segundo numeral de este documento, cómo esas situaciones que están viviendo las personas que están surgiendo, especialmente tratando de buscar cómo defenderse en Ucrania de la situación de la guerra, de los jóvenes, de los niños, de los ancianos, que se encuentran en condiciones muy complicadas, porque la guerra tiene la característica de que destruye habitaciones, vías, cierra los caminos, las posibilidades a las personas. Entonces, ahí hay un elemento, y recuerda algo del Papa ahí, también de las millones de mujeres, de niños, de ancianos, que han sido obligados precisamente a desafiar las bombas y salen. Y es, cuando uno ve eso en televisión, por lo menos se conmueve uno viendo estas circunstancias tan duras en que están estas personas. Entonces, la pregunta que se hace al final del numeral 2 dice lo siguiente: ¿cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a tantas personas dejadas a merced de la incertidumbre y de la precariedad? Entonces, ese es el contexto: efectos de la pandemia, que fue general y en todos los países tuvo impacto, y entre nosotros tuvo también impacto muy fuerte, y todavía hay personas que están sufriendo las consecuencias de la falta de empleo, por ejemplo, aunque hemos visto una cierta recuperación económica en el país. Y por otro lado, el impacto de la guerra en Ucrania, que aunque está lejos, nos está afectando también a nosotros, porque muchos elementos, porque se traen de esa región, pues entonces no están presentes y nos están afectando en este momento. Entonces, ese es el contexto en el cual se ubica la sexta jornada mundial de los pobres.
Así es, y nos trae a cuento el lema de la segunda carta a los Corintios, y nos pone el contexto que la comunidad de Jerusalén se encontraba en graves dificultades por la carestía que azotaba el país, y el apóstol se había preocupado inmediatamente de organizar una gran colecta en favor de los pobres. Los cristianos de Corinto se mostraron muy sensibles y disponibles. Por indicación de Pablo, cada primer día de la semana recogían lo que habían logrado ahorrar y todos eran muy generosos. O sea, el lema sale de esa circunstancia histórica de la colecta en Jerusalén que organizó San Pablo y que invitó a los cristianos a ser solidarios en ese momento. Entonces, además dice el Papa, como si el tiempo no hubiera transcurrido desde aquel momento, también nosotros cada domingo durante la celebración de la Santa Eucaristía realizamos el mismo gesto, poniendo en común nuestras ofrendas para que la comunidad pueda proveer a las exigencias de los más pobres. Entonces, el Papa está relacionando ese hecho histórico en Jerusalén, en tiempo de San Pablo, con la colecta que se hace dominicalmente en cada una de nuestras parroquias.
Yo quisiera destacar, Hans, en este momento que tú acabas de comentar, una idea que hace se nos ha perdido. La comunidad parroquial es responsable de la situación de los pobres que están en su parroquia, en su territorio. No es el párroco, no son los del Cáritas, no son los de la pastoral social. Toda la comunidad es responsable de eso. Cuando tomamos conciencia de ese punto, de que como pueblo de Dios, como parroquia, como comunidad parroquial, somos responsables de las necesidades de ayudar a los hermanos, de contribuir a que tengan unas condiciones de vida un poco mejores, entonces damos un sentido más profundo a la limosna que depositamos los domingos en la misa dominical o en cualquier otro momento. A veces nuestras colectas es la persona buscando la moneda más chiquita para echarla, y a veces le llamamos la atención, ese que echaba una monedita ya en nuestra iglesia, pasa otra y allá con la tarjeta de crédito ayuda a financiar las obras que adelantan esas otras iglesias. Uno no entiende qué pasó ahí o qué falta entre nosotros para que eso se haga realmente efectivo.
Y entonces a veces perdemos del horizonte esa oportunidad de ser solidarios con los pobres de nuestra propia parroquia. Y como acaba de comentar Eduardo, buscamos en el bolsillo la moneda más pequeña o el billete de menos denominación para echarlo en la limosna. Y si tuviéramos un sentido más amplio de la solidaridad, pues seríamos de pronto más generosos. Y hay que tomar conciencia de eso, de ser solidarios, de ser generosos con quienes no tienen tantas posibilidades que de pronto nosotros, a Dios gracias, tenemos posibilidades y podemos compartir con los demás. Entonces es un llamado a la conciencia de cada uno de nosotros para ser solidarios.
Dice el Papa precisamente que ese es un signo que los cristianos siempre han realizado con alegría y sentido de responsabilidad para que a ninguna hermana o hermano le falte lo necesario. Eso nos refuerza lo que estamos comentando, la importancia de darle significado también por parte de la misma parroquia muchas veces a la colecta que se hace el domingo.
Y más adelante el Papa dice que quiere resaltar la disponibilidad que en los últimos años ha movido a enteras poblaciones a abrir sus puertas para acoger a millones de refugiados. Y ahora, con ocasión de la guerra de Ucrania, los pueblos vecinos han sido generosísimos. Polonia, Rumania, los que están alrededor de Ucrania, pues se han unido en solidaridad y han acogido y han ayudado voluntarios por montones, llevando alimentos, moviendo a las personas de un lado a otro, poniendo su transporte de manera gratuita. Como en la invasión a Ucrania, los hombres tuvieron que quedarse para enlistarse en el ejército, pues la mayoría de las víctimas, por decirlo así, son mujeres y niños que les ha tocado salir, desplazarse. Pues hay muchos voluntarios que han acogido a estas mujeres, a estos niños en los países vecinos y les han ayudado a ubicarse, les han ayudado con la alimentación, con la acogida, con el abrigo, con el albergue. Y entonces es interesante, digamos, esa solidaridad que va más allá incluso del idioma, que es interesante cómo son idiomas distintos y sin embargo la gente se entiende, sabe, acoge, integra, ayuda. Entonces es interesante tener conciencia también de eso, y el Papa en este documento nos llama la atención en esa acogida, en esa disponibilidad de acogida que frente a las migraciones y en caso particular de la invasión a Ucrania han tenido para con quienes han tenido que salir huyendo de su propio país, sufriendo el desarraigo y todas las vicisitudes de salir con lo que tienen puesto y aventurarse en un país extranjero, en una lengua distinta y la zozobra de no saber qué va a pasar.
Y no solamente en Ucrania, eso ha pasado también aquí en Colombia. Recordemos, en un programa anterior comentábamos cómo, por ejemplo, en algunas diócesis se ha venido prestando un servicio desde la Iglesia Católica muy importante a los hermanos venezolanos. Nos contaban, por ejemplo, cómo en Cúcuta hay un servicio de atención a los hermanos que atiende, si mal no recuerdo, diariamente más de 1.500 almuerzos y cenas. Entonces estamos hablando que en el día son alrededor de 5.000 personas que están atendiendo con diferentes servicios que están desarrollando. Y hablamos también de otra diócesis, también del occidente, una diócesis que es Paso, para los que van sobre todo hacia Urabá, en miras hacia los Estados Unidos, pasar el canal de Panamá por el estrecho, por todo este paso tan difícil que es el del Darién. Entonces ahí también hay un punto que de apoyo. Pero el Papa hace un comentario que es, me parece, muy atinado. A los pueblos que acogen les resulta cada vez más difícil dar continuidad a la ayuda. Las familias y las comunidades empiezan a sentir el peso de una situación que va más allá de la emergencia. Pienso ahorita, por ejemplo, en Urabá, allá en el pueblo que está ya donde parten prácticamente allá hacia el canal, que es una población que son apenas 1.500, 2.000 personas, y se veía en un momento determinado con 5.000, 6.000 personas ocupando el espacio de ellos. Pues eso también es un agravante que complica la situación de esa familia por más buena voluntad que tengan. Y entonces como que casi la tentación podría ser, ha pasado también en algunas parroquias nuestras, decir, ay no, pues es que ya, bueno, ya ayudamos y como que es suficiente, como que ya no damos más. Y entonces el Papa nos dice, la solidaridad en efecto es precisamente esto, compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno sufra. Mientras más crece el sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad. Sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida, como cultura. Por eso la insistencia en lo que comentábamos anteriormente, de la casa común, del cuidado de la casa común, del cuidado de la ecología, también tiene que ver con este punto. Entonces estamos viendo, invitando, reflexionando con la invitación del Papa Francisco a que tomemos en cuenta la necesidad de los hermanos, a que busquemos formas de poder apoyar en nuestras parroquias, que no nos sintamos que ya no damos más, siempre podemos dar algo y podemos contribuir para que los hermanos nos sientan, nos encuentren en condiciones realmente de unas situaciones de pobreza y de miseria y de marginación que no les permiten vivir como lo que deben ser, como debemos ser todos nosotros, hijos de Dios que tienen una dignidad y tienen unos derechos que encuentran un camino.
El pueblo al que te referías, Eduardo, en Urabá es Necoclí, que está desbordado por los migrantes africanos, haitianos, de muchos lugares del mundo que quieren pasar por el tapón del Darién a Panamá y seguir su periplo hacia Norteamérica buscando el sueño americano. Entonces, en ese pueblo pues están sufriendo mucho porque están desbordados de su infraestructura como pueblo y de los servicios que prestan y de los suministros. Es una situación complicada.
Pero es ocasión también precisamente para vivir esta solidaridad. Bien, el tiempo se nos terminó. Dejamos aquí nuestro programa y los invitamos para el siguiente, donde seguiremos reflexionando, profundizando un poco este mensaje del Papa Francisco para la sexta Jornada Mundial de los Pobres. Ojalá que nos preparemos todos y aprovechemos estas reflexiones para disponer nuestro corazón y nuestro bolsillo a ese evento.
Recuerden, queridos oyentes, que este es un programa realizado por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Muchas gracias por su amable atención.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.